De la ternura a la ira sin escalas. Esto propone Pía y vamos a empezar. Creo que empezamos con la ternura, ¿no?
Sí,
y por
sí.
Una sorpresa que te apareció ahí en la plataforma sí, Netflix.
Sí, bueno, lo que nos pasó es, a veces peloteamos bastante con Joel. Yo voy y vengo, me desdigo. Creo que hay una serie que empecé a ver que me gusta y después me doy cuenta que es un horror. Me pasó eso, quiero decirlo por favor, porque está ahí arriba de Netflix. Con la gente nocturno que no puede pasar.
No, pero necesité que me pasara a mí también. No. Una noche que dije, esto es una serie de televisión de los 90 que estoy mirando.
Horrible.
Pero si Pía me manda, yo me siento y...
¿Cómo falla? Porque claro, a veces las reseñas y el entusiasmo te engaña. Y
Agente bueno, nocturno se llama.
Hemos sido engañados, le decía yo. Sí, agente nocturno, horrible. Pásame. Pero bueno, entonces, después de esos fracasos, y como no me pasa siempre, diría que me pasa bastante poco, entonces cuando aparece una serie que estaba absolutamente fuera de mi radar, que no está dentro de este clásico arco que me gusta bastante, que es, bueno, parejas que se derrumban, historias de familias disfuncionales, son series que por lo general les presta atención y me gustan, pero cuando aparece algo que está fuera de eso y me sorprende, me da mucha felicidad. Obviamente Netflix ya me conoce bastante, entonces siempre me tira lo mismo. Así que esta serie, que se llama Mow, no estaba dentro del radar de mis gustos. La tuve que encontrar. O sea, no fue que me apareció sola.
Sí, de hecho hay stand-up de él y todo.
Sí,
yo no tenía ni idea. Por ejemplo,
exacto.
Hay gente que capaz que lo conoce y mucho al palestino, yo no tenía ni idea.
No, yo tampoco. Entonces, Mow es esta serie pequeña y encantadora, pero también en algunos momentos áspera y cruda, sobre un refugiado palestino en sus 30 y tantos que vive en Houston, en la ciudad de Texas, que se dedica a vender, bueno, lentes, relojes, carteras, zapatillas.
Sí,
todas esas marcas, supermarcas, que en realidad las vende de truchas. Y bueno, la verdad es que me tomó muy por sorpresa. Yeah, you know.
Mo, se escribe así, M-O, nada más, para buscarla en Netflix, tiene una gran banda sonora también, ¿eh?
Sí, distinta también a lo habitual de estas columnas. Lo que estamos escuchando es Rude Boy de Van B con Lil Wayne, para que entiendan un poco cómo va la textura, ¿no?, de esta serie a nivel auditivo, y también para que se imaginen cómo se ve visualmente. Van B es un rapero también de Houston, así que ahí hay como un guiño. Mow es, a grandísimos rasgos, la historia de su creador y personaje principal, que se llama Mo Amer. Amer es un comediante, como yo él decía, su familia es palestina, él nació en Kuwait en los 90, o sea, en los 90, durante la guerra del Golfo, todos huyeron a Estados Unidos, menos su padre.
Sí, pero él se dice palestino, ¿no? No kuwaití en ningún momento.
No, él es palestino.
Claro.
Y se instalaron en Houston, Texas, hasta acá es la realidad y hasta acá también es la ficción, porque es lo que él va contando. En la serie Mow aún vive en la ilegalidad, o sea, no tiene los papeles, no logra que le den la residencia estadounidense y eso hace que obviamente le cueste conseguir trabajos medianamente estables. Está en pareja con María, que es una mexicana súper capa, que tiene su propio taller mecánico y está muy por fuera de la cultura musulmana, de la familia de Mow, o sea que la madre no le gusta nada, porque ella es católica y ellos musulmanes, o sea que ahí tenemos ya como uno de los tantos conflictos. Mow además tiene un íntimo amigo nigeriano, un tatuador al que frecuenta que es coreano, también aparece un israelí muy cercano a la familia, ahí también se dan todas estas conversaciones y momentos complejos que se generan a través del conflicto entre ambos países. Ya se van a ir dando, o sea, ya se dan cuenta cómo es el tono, ¿no? O sea, no es una serie pesada ni que se toma tan en serio a sí misma. O sea, Moe lo que hace es preocuparse por retratar este universo súper diverso, que obviamente es el mundo de su creador. Me gustaba esto, que nosotros desde la lejanía del sur, los que no conocemos mucho a Estados Unidos y los que conocemos Texas desde nuestros prejuicios o en nuestro mundo, por lo general lo imaginamos como un estado racista, conservador. Me gusta esto de que tanto Moe, la serie, como Moe, el comediante, se preocupen mucho por desmentirlo.
O por lo menos plantear que hay lugares grandes donde eso no es así.
No es así, exacto. Lo que él decía en una entrevista, es que Houston es la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, y Aleph, que es el barrio en el que esto se desarrolla, se pueden escuchar entre 80 dialectos e idiomas distintos. O sea, hay una diversidad muy, muy, muy impresionante. Moe, me parece que es una serie que está llena de méritos. Por eso le decía esto de la sorpresa. Tiene este humor relajado. No se toma tan en serio a sí misma. Obviamente no es el único mérito. También Moe, lo que es honda y cruda. Y el balance entre comedia y tragedia es súper bueno, que no es un equilibrio sencillo, por supuesto. Bueno, él es gracioso, es tierno, a Joel le encantó, eso me parece un gran mérito. pero yo también
lo quiero tener. Sí, no, está desentusiasmado con...
No, es que de verdad no pasa siempre esto que encontramos una serie así que decimos...
Yo pasé al stand-up derecho, hay un millón de stand-uperas y stand-uperos hoy en día, y la verdad que me encanta él, es como que me divierte la forma de contar las cosas que tiene, por más que no sea tan gracioso lo que está diciendo, es como...
Él es muy tierno, muy adorable, ¿no? Entrañable, tal cual. Pero al mismo tiempo es un tipo ansioso, ¿no? Que está lleno de preocupaciones. También me gusta esto que la serie pone sobre el tapete, él desarrolla una adicción a este remedio que se llama Purple Drunk, que seguramente capaz que algunos de ustedes alguna vez lo escucharon nombrar. Es un remedio para la tos con codeína, que ya hemos hablado acá bastante sobre el asunto de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos.
Sí, pero la mete por abajo y la tira como un consumidor de eso, y sabe que en esa zona pasa y mucho, que es muy difícil de dejar, que empieza por una recomendación, por dolor.
Claro,
por
le dudo, sí, exacto. Se lo dan y ahí de repente se va convirtiendo en un adicto sin quererlo. Además, como les decía, viene con estos sonidos, ¿no? Que estamos escuchando, que son en la mayoría de los casos de raperos. Pero también hay algunas mezclas que dialogan con el gospel. Recordemos esto, que María es católica, que Moe es musulmán. También hay muchos sonidos de Palestina. Hay un capítulo, una escena muy particular que a mí me gustó muchísimo, que es el casamiento de uno de sus amigos. Esta no es una serie que vamos a salir y vamos a decir, ahora ya tengo todo sabido de la cultura palestina. No, es una pequeña aproximación a este universo que es el de él. Pero bueno, en ese sentido me parece que lo hace muy bien. Y el último mérito con el que quiero cerrar, que es el lugar de la gastronomía. Hay mucho, mucho guiño a la gastronomía de esa zona, y sobre todo al aceite de oliva. La madre de Moe es una muy buena creadora de aceite de oliva, y eso siempre aparece.
Moe, que se puede ver en Netflix, tiene 9 episodios.
De media hora cada uno. Sí, ya renovó su segunda temporada. Y para usar las palabras de Amer sobre esto, porque creo que sintetiza súper bien el espíritu de la serie, él dice lo siguiente: muchas series casi que son una propaganda y buscan bajarte línea todo el tiempo. Esta serie, sin embargo, busca ser la historia amable de una familia que está luchando por recomponer sus pedazos.
Pronóstico de Juan: así como sorprende en la primera temporada, Moe decepciona en la segunda, dice acá. Bueno,
¿cómo? Pero no se estrenó la segunda.
Bueno, pero él
lo está viendo venir.
No, Juan, por favor, decímelo, porque me está sorprendiendo.
Gerardo dice que vio a Gente Nocturno por la recomendación de Pía. Fue interno. Podría haber sido una linda película Gente Nocturno, pero cuando ves que la van alargando para tener una serie, ahí la embarran, dice acá. Bueno, Moe, en Netflix, ahora se viene una segunda también. también en Netflix, una recomendación, esta viene con más fuerza industrial, digámosle de esa manera, bronca, con más bronca, y es otra de las series que va a comentar Pía acá.
No toquen nada.
Fácil, che, es Mo, M-O, M-O, así que es una apócope de Mohamed, uno de los tantos que tiene sí. Mohamed. Esa es la primera serie que habló Pía, está en Netflix, pero ahora ya estamos con banda sonora de otra serie. Ahí vamos con Bronca. Pía, ¿qué nos puedes contar de esta serie?
Sí, primero déjame decir para los que son de mi generación, que estamos escuchando The Reason de Hovastank, temazo de los 90.
Sí, que yo después me escuché un poco de esta banda Hovastank porque nadie...
Pero esta tipo One Hit Wonder, me parece. Había otras canciones de esta banda.
Sí, claro.
¿Pero conocidas?
No, yo no conocía, pero parece que nadie y su pareja conocen. Y claro, empecé a escuchar y nada que ver con esto. Muy metalero, muy fuerte. Rock fuerte. Esta es una baladita, linda, agradable. Sí. Bueno, ahí vamos con
Pero bueno, pasamos de los descubrimientos, así sin escala, al top 10 de las series más vistas. La semana pasada habrán visto, seguramente vieron, se estrenó Bronca, en inglés es Beef, siempre mucho más sutil el título en inglés, no sé por qué, le hubiesen puesto carne y hubiese sido buenísimo, pero en fin, no funcionó. Pero bueno, Bronca, de esta casualidad que a veces nos pasa o me pasa, es que dialoga súper bien con Moe, pero es una realización mucho más pretenciosa y que llegó a la plataforma con buena parte de la crítica anglosajona fascinada con su premisa. O sea, no, ahora no me fijé, pero durante esta semana me estuve fijando y en Rotten Tomatoes, que reúne todas las críticas que se han hecho sobre series y películas, te tira el porcentaje y el porcentaje era 100%. O sea, Eso es como, bueno, le dieron para adelante en serio.
Directo a la etiqueta de aclamadas por la crítica.
Sí. Pero bueno, primero una brevísima explicación sobre esto de la serie pretenciosa, que me parece divertido. Beef, porque Beef se van a dar cuenta si la ven o si la están viendo, que es una realización que le pone mucho, mucho pienso a los detalles. Uno que es clarísimo, como el primero que vemos, es el título de cada capítulo. Como que tiene esa fuerza de las frases bien pensadas, ¿no? Que a veces no pasa. Entonces, bueno, ahí buscando un poquito, encontré que los títulos responden a algunos puntos como el siguiente. Los pájaros no cantan sino que gritan de dolor, que es el título del primer capítulo, forma parte de Fitzcarraldo, la película de Herzog. Después hay otro capítulo que se llama Estoy habitada por un grito, que es el poema Olmo de Silvia Plath, y así con los 8 capítulos restantes. O sea, si les divierte, bueno, vayan a buscar de dónde viene cada una de esas frases, pero estas dos particularmente a mí me gustaron mucho y fue como, wow. Dicho esto, Snow Alert de aquellos, ¿no? O sea, como es este tipo de series. Y otra explicación sobre este entusiasmo unánime es que Bronca es una realización de este estudio A24, que es el mismo de la ganadora del Oscar, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, y también de La Ballena, que ganó a Mejor Actor.
El estudio viene bien. Anda bien en este momento.
Anda bien en este momento.
Más allá de la coincidencia del nombre con la señal internacional de América.
A24, sí, bueno, que no tiene mucho que ver.
Es cierto.
Y tiene mucha coincidencia, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, de lo asiático, para decirlo de alguna manera, a lo bruto.
Sí, Estados Unidos está como en un momento así como de fascinación especial por los asiáticos que están dentro de su país, ¿no? Pero bueno, vamos a la trama. Ahora sí, Bronca empieza con una situación que conocemos seguro. Dos conductores se encuentran en un estacionamiento de un local. Él mete reversa y sin querer, por supuesto, choca a la camioneta que tiene atrás. ¿Qué es lo que hacen en lugar de salir del auto, decir, ay, te pido mil disculpas, perdóname, y bueno, averiguar cuál es tu seguro, esas cosas? No, hacen todo lo contrario. Primero se insultan, después se persiguen, y por último, actuando siempre desde las tripas, deciden que cada uno por su lado se va a vengar del otro. No se ven, o sea, no saben quién está en el auto, pero sí uno anota la chapa del auto del otro. Creo que todos podemos reconocer lo que es vivir un momento de violencia en el tránsito. Si no lo vivimos, nosotros seguramente lo vimos. Pero en algunos casos esa violencia puede llegar a ser la nafta que nos hace funcionar. Y como ya sabemos, la nafta es altamente inflamable. Así que Bronca siempre está a punto de que explote todo por los aires. Tiene algo... el cine ya retrató muchas veces esto. Tiene algo muy claro para nosotros, los que somos del sur de Latinoamérica. Tiene algo muy de Relatos Salvajes, ¿no? O sea, ya lo vimos a Leonardo Sbaraglia también corriendo en un auto atrás de otro auto. Bueno, también es la historia del gato y el ratón, ¿no? Tommy Jerry, uno que persigue al otro. No es una premisa nada original, pero es que es tan contemporánea que hipnotiza, ¿no? O sea, ya está, es como, bueno, ¿cómo va a seguir esto? Acá el Día de Furia sucede en Los Ángeles y los protagonistas son Danny, que es un coreano que trabaja como arregla todo. En Estados Unidos le dice tipo handyman a esta persona.
Manitas, ahí es la traducción española.
Acá tenemos a José Benítez como manitas. En nuestro manitas.
Es uno de los pocos casos de éxito de la traducción ibérica.
Bueno, un manitas. Y Amy es una china vietnamita que tiene un emprendimiento de plantas. Así, es un emprendimiento de plantas que está a punto de vender por 10 millones de dólares. Sí, así. Ya saben ustedes que las plantas están en el momento trending, ¿no? De nuestra vida, o sea. Bueno, son dos individuos que jamás se hubiesen cruzado de otra forma. Son dos extremos que nunca se deberían haber tocado. Ella es rica, impecable, esforzándose por ser querida y aceptada. Él no tiene un mango. Su placer es comer sándwiches de una cadena de comida rápida. Y su sueño es poder ayudar a sus padres, que tienen menos plata que él. Los dos al final están muy frustrados, enojados. Están hartos de sonreír y de pretender que no odian determinadas cuestiones. E intentarlo todo el tiempo. Bronca... como se habrán dado cuenta, es ácida, es punzante, es rápida, muy rápida, se ríe mucho del esnobismo reinante de la costa oeste. No es casualidad que esta situación suceda en el estado de California, que conocido por ser un territorio del budismo, de calma, de bienestar. Al igual que Moe, tiene mucho de tragedia, aunque tal vez siento que no va tan hondo, y es tan estética, no es espectacularmente bella y tersa, que por momentos a mí me parece que le falta un poco de sangre, justo en Beef, eso, pero me bueno. Y tengo que decir que advierto un poco de entusiasmo exagerado.
De la aclamación de la crítica.
Sí, pero la aclamación de la crítica después baja, ¿no? Tipo Twitter series también está como copado. Si tienen un tiro, un único tiro para este fin de semana, yo les digo, mejor vayan por Moe, no se dejen seducir por los top 10.
Ambas en Netflix.
Ambas.
Bronca en Netflix, Moe en Netflix.
No toquen nada.